Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Viernes 11 de diciembre, querido público. Sean muy bienvenidos aquí a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Al cierre de esta semana, donde estuvimos trabajando al respecto de Navidad y pandemia, tema que, pues no de manera absoluta, dimos un cierre el día de ayer, para continuar hoy con lo que hemos venido trabajando los últimos viernes. No sin antes, querido público, ponerlos al día, ponerlos al tanto y simultáneamente hacerles una muy, pero muy cordial invitación para el próximo lunes. Así es, lunes, déjenme ver, 11, 12, 13, lunes 14 de diciembre. O sea, hace este siguiente lunes. La invitación es la siguiente. Habremos de llevar a cabo ese día nuestra última emisión en vivo por este año, por el 2020. Cerramos transmisiones en vivo el lunes 14 de diciembre y está, por lo tanto, puesta de nuestra parte esta atenta invitación a que no se pierdan, por supuesto, esa emisión, a que estemos todos juntos, todos reunidos. No tienen derecho a ausentarse ninguno de ustedes, querido público, quienes hemos estado conjuntamente a lo largo de todos estos meses, a partir de la pandemia, a partir de que iniciamos transmisiones como esta, es decir, este espacio de conversación de lunes a viernes al mediodía, que fue muy al principio de el mes de abril. Entonces, este espacio iniciado en aquel momento llegará el lunes 14 de diciembre a una breve pausa, pausa vacacional, y por lo tanto, habremos de estar el resto del mes haciendo, siguen las transmisiones, pero estaremos retomando programas anteriores, programas que estuvimos realizando durante todos estos meses. Podrán, por lo tanto, ponerse al día, ponerse al tanto de algunos programas que pudieron no haber escuchado o también, claro, escuchar algunos que hayan sido memorables, hay que decirlo así, para ustedes. Eso ocurrirá a partir del martes 15 de diciembre y hasta que volvamos a actividad en los primeros días del mes de enero del 2021. Dicho esto, entonces, agéndenlo ya. Este lunes 14 de diciembre estemos todos reunidos en esta celebración de fin de año, de fin de actividades de este año aquí en Freudiana Radio. Y pues también con todo lo que nosotros tendremos preparado para ustedes de transmitirles como cierre de actividad por este año. Y muy bien, ahora pasemos a lo particular del día de hoy, que como bien lo saben, querido público, el viernes corresponde a Silvia Heiser y sus invitados, y que en las últimas dos semanas, hoy ya damos pie a la tercera semana, donde nuestro invitado ha sido Jacques-Alain Miller. Hemos estado realizando un trabajo, tomando como referencia una lectura, un texto. Bueno, en específico es una conferencia dictada hace algunos ayeres por Jacques-Alain Miller. Y doy pues la bienvenida para este espacio a quienes somos, me incluyo, los invitados de la doctora Silvia Heiser. Primero, querido público, les digo que estará con nosotros la doctora Adriana Lozano desde Francia, solo se incorporará en unos minutos más. Está ella terminando unas actividades por allá y en cualquier momento escucharán ya su voz y se incorporará a la conversación. Doy pues la bienvenida a mi colega Giselle Mendoza.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy contenta de estar con ustedes y pues entusiasmada con lo que nos pueda traer el día de hoy nuestro querido invitado, Jacques-Alain Miller.
Así es, Giselle, bienvenida y muy buen día. Y por supuesto, una muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Sí, así es, aquí estoy, un poco afónica, un poco roncona porque En algunas ocasiones, en la casa de ustedes, hay corrientes inesperadas y entonces pues vienen cierto nivel de enfriamiento. Bueno, para nuestros radioescuchas que tuve que hablar al respecto de que mi perrito Argos estaba muy mal, pues como ven, que está muy bien.
¡Ay, qué bueno, doctora!
Pues está muy bien. Lo vimos muy, pero muy mal, y era, digamos, adecuado lo que nosotros observamos, porque se trataba principalmente de un dolor de un colmillo, una muela y algunos dientes en muy mal estado y ya flojos. Oh. Es indudablemente que un perro viejito. ¿Pero qué creen? Cuando le hicieron su evaluación de sangre, pues resulta que está perfectamente bien de glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿sí? Y de toda la potencia todavía que tiene. Es un, Doberman Pinscher, ¿sí? Pero es el chiquito. Entonces es sorprendente la vitalidad de este hermoso y divino perrito encantador, chiquitito, pero él se siente gigante. Ya ven, los perros pequeñitos siempre tienen ese problema de que no tienen conciencia, pobrecitos, de su tamaño, sino que tienen la respuesta de su raza. Entonces, es el perro guardián de esta casa por excelencia. Entonces, es genial porque tocan el timbre y sale a ladrar, pero con un ímpetu, verdaderamente como si fuera un mastín o algo así, un perro de estos, ¿cómo se llaman los grandotes? Ay, que mi padre tenía dos, y uno de ellos era Arlequín. Ay, se me fue el nombre.
Ah, será.
Grandanés.
Eso, Grandanés.
Los Grandanés, sí. Y así sale, bueno, verdaderamente. Es increíble el ímpetu, la fuerza, el decir, aquí estoy y voy a defender la casa con mi vida, ¿no? Sí. Y sobre todo con los dientes ya todos flojos y mal. Pero bueno, está muy bien, cosa que me da mucho gusto compartir con nuestro querido público, porque tuve que decir en otro programa que había tenido yo que llegar tarde, dado que estaba en este problema, digamos, de ver muy mal a mi perrito Argos. Y le puse Argos precisamente por todo lo que representan los argonautas. Ajá, sí. Bueno, la cuestión es que tenemos ahora a nuestro querido invitado. Sí, lo queremos, ¿verdad?
¿O sí.
¿O podemos nada más decir a secas nuestro invitado? No, creo que nuestro querido invitado, ¿no?
Sí, doctora, yo sí comparto esto como lo acaba de decir. Para mí sí es querido, en cómo he venido siguiendo su obra, su trabajo, el desarrollo de su trabajo y las veces que he podido escucharlo en su transmisión, sí, yo puedo decir mi querido Yacalán.
No, y hemos estado muy cerca con él en los diferentes encuentros internacionales.
Sí.
Sí, y aparece nuestro querido Yacalán Miller. No, indudablemente que nosotros le queremos. Bueno, yo al menos le quiero y le quiero profundamente, porque estuve en la época en que estuve en París, estuve muy cercana a la relación con él. Bueno, pues tenemos precisamente un trabajo que pensar y que dilucidar respecto a Yacalán Miller. Nada más quisiera yo empezar con una frase importantísima que dice Yacalán Miller en la conferencia que da para anunciar el siguiente congreso, que era para el Espérenme, es que no estoy viendo bien mis notas. Un segundito.
Sí, doctora, claro que sí.
Sí, tenemos que la conferencia, digamos, a la que me voy a referir, es del 2016 para el décimo congreso, bueno, en el décimo congreso, el cuerpo hablante sobre el inconsciente en el siglo XXI. No es cualquier título, no es cualquier tema. Entonces, sobre esa conferencia que él da, precisamente para anunciar. Sí, estoy revisando,
porque sí, doctora.
Después tengo mis dudas. Sí, es presentación del tema del décimo congreso de la AMP, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis.
Exacto. ¿Sí?
Y es el cuerpo hablante sobre el inconsciente en el siglo XXI. Entonces hay que entender desde el título, ¿no? Sí. Uh-huh. El cuerpo hablante sobre. Es el cuerpo hablante, pero sobre el inconsciente en el siglo XXI. Y ese sobre es muy importante porque, curiosamente, lo que pasó posteriormente en el evento que se realizó en Río de Janeiro, ¿sí? Pues todo el mundo habló del cuerpo hablante y nadie habló del inconsciente. Y entonces Miller se dolió de esa situación y él en ese momento dijo: me duelo, pero soy el único responsable de que el porcentaje mayoritario de los trabajos se presentaron en función del cuerpo hablante, pero nadie entendió que era sobre el inconsciente en el siglo XXI. Que lo que teníamos que revisar era precisamente esa relación del cuerpo hablante sobre un evento que estaba, digamos, pues poniéndonos en jaque mate. ¿Por qué? Porque habíamos asistido, si lo recuerda mi querido Germán,
habíamos asistido
a Argentina cuando se presentó que en el Congreso, digamos, el orden, en el Congreso del 2012,
exacto,
era el octavo Congreso, el orden simbólico en el siglo XXI no es más lo que era. ¿Qué consecuencias para la dirección de la cura? Y
sí,
después asistimos también en París en el 2014 al noveno congreso, que es un real para el siglo XXI. Y posteriormente, en el 2016, el décimo congreso, esa es la coherencia, dice el cuerpo hablante, pero sobre el inconsciente en el siglo XXI. Es decir, si ya el orden simbólico no era lo que era, ¿sí? Y si se requería un real para el siglo XXI, el cuerpo hablante sobre el inconsciente en el siglo XXI, y nadie habló del inconsciente en el siglo XXI, sino todos se lanzaron en cordial alegría los trabajos únicamente hacia el cuerpo hablante. Bueno. Y entonces, en el 18, siguió las psicosis ordinarias y las otras bajo transferencia. Y el 2020, que tenía que ser el doceavo congreso, pues anda tú que se suspende porque el virus hizo su agosto, hizo su apogeo, se presentó y evitó definitivamente que ese congreso se realizara. Después se pensó que si no se podía en marzo, podría ser cerca de fin de año, septiembre, octubre, y tampoco fue posible porque cada vez arreciaba más en Europa la cantidad de contaminados y la imposibilidad de atenderlos a todos y las muertes una detrás de la otra se sumaban como el nuevo rostro de este siglo, ¿sí? En el 2020, el horror que deben producir esas miles y miles de muertes a nivel mundial. Entonces, bueno, pues tenemos precisamente que en esta conferencia, Miller hace un recorrido muy importante, pero lo que digo muy importante porque tiene que hablar sobre ese inconsciente del siglo XXI. Y que entonces tenemos que pensar que ya, si está dicho así, el inconsciente del siglo XX era uno, y el del siglo XXI necesariamente es otro. ¿Y qué es lo que mueve, digamos, en el gran vivir del psicoanálisis a nivel mundial? Pues que el psicoanálisis cambia, que los padecimientos se muestran con caras definitivamente nuevas, nuevos padecimientos, nuevas formas de sufrimientos, nuevas formas de sobrellevar la vida o de gozar la vida o de ser feliz en la vida o de ser un pobre desgraciado, ¿sí?, en la vida. Y pues tanto la felicidad como el sufrimiento, como las creaciones atroces que son capaces los seres humanos de llevar a cabo, de hacer, ¿sí? El psicoanálisis es todo lo que, es todo de aquello de lo cual se hace cargo. Entonces, pues estamos en esta reflexión de que el inconsciente, como lo pensó, digamos, Freud, pues duró hasta el siglo XX, y en el siglo XXI ha sido movilizado fuertemente esa concepción de inconsciente por los nuevos padecimientos. Y entonces el psicoanálisis, que siempre está en movimiento y siempre está recogiendo, digo, las atrocidades, las creaciones atroces de los seres humanos, así como las creaciones bellas, sublimes, hermosas de los seres humanos también, ¿sí? Pues se mueve y se transforma permanentemente, porque es transformado precisamente por la participación de los sujetos que son los que mueven al psicoanálisis permanentemente. Esto fue siempre, siempre ha sido así. Es decir, no es de ahora, pero indudablemente que en el siglo XX, que fue el auge propiamente de el desarrollo del psicoanálisis freudiano, ¿sí?, no había los síntomas que hay ahora. No existían, simplemente no existían. Entonces, hay una frase que dice Miller, que para mí es muy importante, porque especialmente para mí, porque siempre tengo problema con aquellos colegas que en su decir, en su quehacer, en sus trabajos, pretenden definitivamente la desaparición de Freud. Y ese no es cualquier acto, no es cualquier acto. Pero hay trabajos inclusive groseros, obscenos, ¿sí?, en cuanto que pretenden la desaparición de Freud y ponerlo inclusive como en un plan ridículo, precario, minúsculo. Cuando Lacan siempre declaró que, bueno, Freud era genio, él no. Él definitivamente no. Bueno, a la frase que me refiero es que Miller, en la, no están numeradas las hojas, pero bueno, en el, digamos, casi ya del final del desarrollo de esta conferencia, dice que no vamos a lograr algo, ¿sí? Y algo importante para la clínica, si nos olvidamos la estructura del síntoma del inconsciente. Del mismo modo que la segunda tópica de Freud no anula a la primera, sino que la tiene en cuenta, del mismo modo Lacan no vino a borrar a Freud, sino a prolongarlo. Entonces, los reajustes de su enseñanza se llevan a cabo sin desgarros, utilizando los recursos de una topología conceptual que asegura la continuidad sin imposibilitar la renovación. Así, de Freud a Lacan, diremos que el mecanismo de la represión nos es explicitado por la metáfora, así como del inconsciente al parletre, la metáfora nos da el envoltorio formal del acontecimiento de cuerpo. Bueno, como esto ya después toma un lenguaje que podría ser muy enigmático para nuestro público, suspendo hasta ahí, pero sí me gustaría, digamos, leer un poco de que es muy claro mi leer en entender precisamente eso, que Lacan no vino a borrar a Freud, sino a prolongarlo. Y que además no podríamos dar un paso más allá, ¿sí? Déjenme entonces leer lo que anticipa a este párrafo. Está antes de este párrafo, ¿sí? Decimos, por ejemplo, dice así, propongo que nos brinde nuestra brújula para el próximo congreso, ¿sí? Esta metáfora, la sustitución del inconsciente freudiano por el parletre lacaniano, que fija un destello. Propongo tomarla como índice de lo que cambia en el psicoanálisis en el siglo XXI, cuando debe tener en cuenta otro orden simbólico y otro real, distintos de aquellos sobre los cuales se había establecido. ¿Sí? Esto es, digamos, lo crucial en este congreso, de el cuerpo hablante sobre el inconsciente. Y nos continúa diciendo Miller, el psicoanálisis cambia, es un hecho. Cambió, advertía Lacan, maliciosamente, porque primero fue practicado en solitario por Freud y luego pasó a practicarse en pareja. Pero ha conocido muchos otros cambios, cuya medida tomamos cuando leemos a Freud, incluso cuando leemos, releemos al primer Lacan. Cambia, de hecho, a pesar de que nosotros nos aferramos a palabras y a esquemas antiguos. Supone entonces un esfuerzo continuo permanecer lo más cerca de la experiencia para decirla sin aplastarse contra el muro del lenguaje, para ayudarnos a franquearlo. El muro, necesitamos un amuro, quiero decir una palabra agalmática que perfore ese muro. Y tal palabra la encuentro en el parletre. Entonces continúa y nos dice, esto no figura en el cartel del próximo congreso, pero se trata del parletre, tanto que sustituye al inconsciente en la medida que analizar al parletre ya no es lo mismo que analizar el inconsciente en el sentido de Freud, ni siquiera el inconsciente estructurado como un lenguaje. Diría, incluso, apostemos porque analizar al parletre es lo que ya hacemos y que tenemos pendiente saber decirlo. ¿Sí? Se dan cuenta que entonces, en esto de que avanza y de que el psicoanálisis avanza con el siglo, porque el psicoanálisis solamente es posible su existencia en la medida en que los sujetos, ¿sí?, proponen nuevas formas de vivir, nuevas formas de sufrir, nuevas formas de ser felices, nuevas formas de gozar de la vida o nuevas formas de hacer de la vida un desastre. Y es precisamente lo que es muy importante considerar para ahora. Sin embargo, les digo que yo siempre estoy de alguna manera en una postura en contra de aquellos que por razones personales, no sé cuáles, y no quiero interpretarlas, denigran a Freud. Uh-huh. Y ese es un síntoma. ¿Por qué digo un síntoma? Pues porque denigrar a Freud tiene que ver con algo muy profundo, muy intenso en los sujetos que lo llevan a cabo. Hay sujetos inclusive que pretenden no denigrarlo, porque denigrarlo todavía es tomarlo en cuenta, sino borrarlo. Por eso la frase de Miller respecto a que Lacan no vino a borrar a Freud, sino a prolongarlo, no a borrarlo. O sea que es muy, muy, muy consciente Miller de esos esfuerzos de borramiento. Y que tiene que subrayar que estos cambios que vienen para el siglo XXI no es un borramiento de Freud. Es una exigencia de la época que nos toca vivir y de que el psicoanálisis es profundamente activo en cada época. Y es, digamos, una teoría abierta, un pensamiento creador permanente. ¿Por qué? Porque cada caso pone al psicoanalista a prueba. Es él el que está, digamos, en la escucha de su clínica, está en la experiencia del no saber. Sabe hacer, pero no tiene un saber en acto. Y eso es importante. No escucha a partir del significado, sino se crea una escucha por la cadena significante que nos dará una significación. Y es así, en esa significación, donde se devela lo más cruento de la verdad de ese sujeto que habla en análisis. Entonces, aunque esto permanece, la directriz de ahora, en el siglo XXI, la dirección de la cura en el siglo XXI, precisamente fue una preocupación desde, dijimos que desde el 2012, ¿no?
Ajá, exactamente.
Y después en el 14, y después en el 16, ¿sí? Después el 18, y el 20 se fuchinó por el virus.
Sí, doctor.
Entonces, bueno, ya está con nosotros nuestra querida doctora Adriana Lozano. Nos da mucho gusto. Sabemos que ella los viernes se retrasa por su clínica. Pero es de veras muy buena colega, muy buena compañera, muy reata, como se dice en México, ¿no?
Sí, exactamente,
es doctora. Muy reata. Y entonces, pues ya la tenemos aquí presente. Y si quisiera yo, para no repetirme, que Germán la pusiera en autos de por dónde se inició esta conversación ahora.
Así es. Adriana, poniéndote en autos, la doctora ahorita estaba haciendo una breve síntesis de la lógica que ha seguido la construcción de los congresos, de los últimos 4 congresos de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y decía hace un momento la lógica, sobre todo a partir del 2012, el octavo congreso, donde se plantea que lo simbólico no es más lo que era. Lo simbólico en el siglo XXI no es más lo que era. ¿Qué consecuencias para la dirección de la cura? Entonces, ¿cómo a partir de ese congreso hasta lo que se proponía inclusive para el 2020, a manera de ahorita de síntesis lógica de la doctora, es cómo en las propuestas que han surgido de Jacqueline Miller, de estos congresos, es poder animar, digamos, a los psicoanalistas en la actualidad a la creación de ese nuevo real para el siglo XXI, siguiendo las manifestaciones que los analistas recibimos, acogemos justamente de eso real. Y cómo podemos, a partir de las, yo lo voy a nombrar así, digamos, de las caras, de las manifestaciones sintomáticas de la actualidad, que no son las mismas que con las que se vio Freud, cómo podemos a partir de esto seguir activos, seguir en este espíritu de creación y de rejuvenecimiento permanente en el psicoanálisis para hacer cara, para hacer frente a las manifestaciones de hoy en día. Y dentro de esto particularmente también la doctora estaba citando un párrafo de lo que escribe, bueno, no, de lo que dicta, porque fue una conferencia dictada, bueno, y a la vez la llevaba escrita por parte de Jacqueline Miller, donde hacía la presentación del tema del 10º Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis en Río de Janeiro 2016. La conferencia de Jacqueline Miller se titula El inconsciente y el cuerpo hablante. Y de esta conferencia...
No, es El cuerpo hablante sobre el inconsciente en el siglo XXI.
Ah, ok, doctora.
Sí, es decir, lo que habría que revisar es esa relación del cuerpo hablante sobre el inconsciente del siglo XXI. Quiere decir que el inconsciente del siglo XXI ya no es el inconsciente del siglo XX. Uh-huh. Ajá. Pero lo que yo quería destacar en esta cuestión, ¿sí?, era precisamente la frase que utiliza Miller para decir que no avanzaríamos ni un ápice en los nuevos padecimientos sin Freud. Uh-huh. Y que además construye la frase de Lacan no vino a borrar a Freud, sino a prolongarlo. Uh-huh. Uh-huh. Y decía yo esto, querida doctora, porque tenemos siempre, pues en mi relación con los colegas, tenemos siempre una postura de ir saneando el interés o la desviación afectiva de muchos lacanianos que no solamente pretenden denigrar a Freud, sino pretenden borrarlo. Y por eso la frase de Miller, o sea que Miller es muy consciente de que las tendencias son borrarlo, justificándose con Lacan, y él aclara, no, Lacan no vino a borrar a Freud, sino a prolongarlo. Entonces, ordénense, ¿sí? Y va desgranando en esta conferencia algo que sí, por supuesto, es bastante complejo para nuestro público, pero muy, muy apasionante y muy interesante para nosotros, los psicoanalistas del siglo XXI, que no las tenemos que ver con eso de que lo simbólico ya no es lo que era y que necesitamos la creación de un real para el siglo XXI y que, por supuesto, tenemos cambios significativos en ese prolongar por parte de Lacan a Freud. Y esos cambios, pues, tenemos que amasarlos, pensarlos, estudiarlos, pelearnos con ellos, en fin, etcétera. Como es toda la situación siempre habitual en el ámbito de los psicoanalistas, que llegamos, indudablemente que llegamos a concepciones originales, extraordinarias, nuevas, cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros enfrentamos ese real con la escucha de nuestros analizantes, cotidianamente. Ajá. Pero que indudablemente tiene la característica de que abordamos esas novedades, hacemos creaciones en nuestra clínica, damos a la luz algunas luces, pero también nos quedan nuevas sombras, como dijo en un momento dado Gerardo Arenas, ¿sí? Nos quedan algunas sombras para esclarecer. Entonces, la dinámica del quehacer del psicoanalista nunca es una teoría acabada, nunca es un caso terminado. Se termina el análisis, pero no el caso. Y eso considero que es muy importante, ¿sí? Que hay terminación del análisis, pero no hay un acabamiento del caso. Y eso lo podemos ver en los casos paradigmáticos de Freud, ¿sí? En que son casos paradigma de la clínica psicoanalítica, pero que no son casos terminados. Ninguno. Quedan en esa posibilidad del análisis en donde el analizante viene un tiempo, no un tiempo cronológico, sino viene a analizar en un tiempo lógico, ¿sí? Aquello que a él lo inquieta, lo perturba, le pone en una situación de desasosiego, de confusión, de sufrimiento, de pérdida del sentido de la vida, ¿sí? Hay, digamos, en nuestros analizantes muchísima intensidad, ¿sí?, en el sufrimiento. Y de eso nos hacemos cargo. Y entonces, pues sí, hacemos finales de análisis, pero no terminamos ningún caso. Los casos de nuestra clínica están abiertos. Y eso hay que entenderlo bien. ¿Por qué? Porque un caso, en todo lo que un analizante se puede imaginar en 10 años, 15 años de análisis, ¿sí?, todo lo que puede estar haciendo pasar por la palabra, ese es el caso. Es el caso, digamos, de ese decir de un analizante. Y eso lleva a un término, ¿sí? Pero no a que el caso se cierre. Queda abierto, porque es imposible alcanzar todo lo que estuvo jugado en esos años. Y bueno, hay, digamos, encuentros con los psicoanalistas que no son propiamente análisis, sino que son estabilizaciones. ¿Sí? Y pues las estabilizaciones podríamos decir que tienen como característica, exacto, lograr una estabilización y posteriormente decir, bueno, muchas gracias, me siento, digamos, nuevamente listo para seguir viviendo y pues hasta aquí. Y tenemos también las vicisitudes de que en la actualidad pues se analiza a todo el mundo que toque. Permítame, tengo un problema porque está un cartero tocando la puerta. Un segundo.
Sí, doctora, adelante. Pues sí. Adriana, exactamente, en ese es el punto en el que estábamos, bueno, que viene desarrollando la doctora, y efectivamente la frase de Lacan, en la que ella estaba haciendo énfasis, era justamente esta, donde dice, del mismo modo, Lacan no vino a borrar a Freud, sino a prolongarlo. Ahora, si me permites, Adriana, voy a leer un poquito más de ese párrafo, como digamos contexto de lo que va desarrollando Miller ahí, y dice, no lo vamos a lograr olvidando la estructura del síntoma del inconsciente, del mismo modo que la segunda tópica de Freud no anula a la primera, sino que la tiene en cuenta. Del mismo modo, Lacan no vino a borrar a Freud, sino a prolongarlo. Los reajustes de su enseñanza se llevan a cabo sin desgarros, utilizando los recursos de una topología conceptual que asegura la continuidad sin imposibilitar la renovación. Bueno, concluye el párrafo y dice, así, de Freud a Lacan, diremos que el mecanismo de la represión nos es explicitado por la metáfora, así como del inconsciente al parletre. La metáfora nos da el envoltorio formal del acontecimiento de cuerpo. La represión explicitada por la metáfora es un cifrado, y la operación de este cifrado trabaja para el goce que afecta al cuerpo. Nuestra reflexión se va tejiendo con un surcido de piezas diversas de épocas diferentes, tomadas de Freud y de Lacan, y no tenemos por qué renunciar a llevar a cabo este surcido para ir ajustando el psicoanálisis al siglo XXI.
Sí, exacto. Entonces, hay muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por haberme respaldado, pero hay veces que como está uno en casa, pues me imagino que, aunque hacemos todo un esfuerzo porque sea absolutamente el tiempo del programa, pues no podemos negar que el coronavirus ha invitado a todo el mundo a que participe en algunos momentos de ciertas crisis que acontecen en casa. Bueno, muy bien. Pues entonces podríamos no continuar por esta línea. Creo que es muy importante esta reflexión porque está, digamos, el propósito de no avanzaremos nunca, no avanzaremos más si no continuamos con Freud. Y estábamos precisamente en un punto crítico. Curiosamente, podemos ver, digamos, a un Miller y a otro Miller, ajá, en una época, en un tiempo y en otro tiempo. Ajá. Entonces, no sé, nuestra querida Adriana, independientemente de lo que yo había escogido, de lo que yo tenía pues en la cabeza y el run run.
No, es absolutamente a partir de lo que están diciendo. Lo que pasa es que a mí lo que me parece que hay que elucidar es exactamente a qué se le llaman nuevos padecimientos. Lo que me gusta muchísimo en Miller, por ejemplo, es cómo va entretejiendo, entreteje menos a Freud definitivamente, porque los van entretejiendo, van utilizando tanto cosas de Freud como cosas de Lacan, ¿no? Que no sé si muchas veces es al servicio de efectivamente, o que se pone al servicio de poder elucidar cosas en el psicoanálisis. En todo caso, me parece que ahí en donde nos acercamos a nuestra época, con esto que tenemos que decir de qué se tratan estos nuevos padecimientos, efectivamente Lacan nos da un muy buen apoyo para que podamos comunicar entre nosotros hoy en día, porque ya no podemos comunicar de la manera como comunicábamos en la época de Freud. Entonces, efectivamente es atractivo esta manera. Hay un momento en donde lo que me estaba leyendo Germán, efectivamente pasa de las dos topías a la estructura del inconsciente. Estructura del inconsciente es hablar en lacaniano, es tener toda la referencia de Lacan. Y lo único que utiliza Miller en ese momento con respecto a Freud es decir, bueno, como lo hizo Freud, pero entonces ya no considerando estos dos momentos importantes en Freud, para brincar finalmente a Lacan. Quizá, bueno, vemos o okay, que en el caso de Miller, eso se lo tendríamos que nosotros preguntar a Miller, pero ¿por qué no nos dice de qué manera las dos topologías de Freud y entonces en Lacan, cómo él se recarga con respecto a los a la topología, por ejemplo? Esa es una pregunta que nosotros le podemos hacer a Miller. Me parece que en Lacan no se da el mismo caso. Ya en los post-lacanianos, si podemos decirlo así, ya hay un estar manoseando la teoría de una manera y estar utilizando la teoría freudiana de una manera, la teoría lacaniana en otra manera. Entonces, efectivamente, es interesante porque nos hablan, en todo caso, yo les puedo decir que a mí como psicoanalista, que hemos tenido la oportunidad de trabajar muchísimo a Freud, muchísimo a Lacan, Efectivamente, Lacan nos permite de dar cuenta de nuestra clínica, la actual, porque nosotros hemos nacido en estos siglos después de Lacan. Nos hablamos de una manera y entendemos las fenomenologías de una cierta manera que definitivamente tenemos que reconocer que nos es propio por nuestras épocas también. Entonces, muchas veces ir a Freud, nada más hay que leer los Amorortu. Yo muchas veces tengo que estar haciendo traducciones en un español actual, porque si no se me va el sentido. Simplemente en una manera de decir, ahora no tengo ejemplos, valdría la pena que habláramos de estos lenguajes de la época de Freud, después de Freud, y que ahora cada vez se nos van alejando más, y cómo Lacan efectivamente está más cerca de nosotros. Entonces, hay que saber que Lacan también nos habla y que nosotros escuchamos algo porque estamos más cerca con respecto a la época. Pero entonces, si pasamos verdaderamente a lo que nos está proponiendo Miller, nosotros tenemos que decir si estamos de acuerdo con que hoy estamos viendo nuevos padecimientos. En todo caso, yo como psicoanalista les puedo decir lo siguiente. Definitivamente, el resorte de la clínica analítica no es el mismo que el de Freud. Hoy, efectivamente, tenemos a pacientes que ya vienen sumergidos desde toda la consecuencia de lo psíquico. En sus universos, psicoanálisis, psicología, psicoterapia, todos estos psi han atravesado definitivamente a las gentes y a las personas, quizá no a los más alejados, eso tendríamos que verlo, y tendríamos que ver si efectivamente hay nuevos padecimientos en lugares en donde todos estos saberes no han venido a impactar la idiosincrasia de los pueblos. Estoy pensando si en las montañas, si en China, en lugares muy remotos, en el Tíbet, etcétera, etcétera. Si efectivamente la clínica estaría afectada por todo esto. Pero lo que sí podemos decir es que en nuestra clínica recibimos pacientes que están afectados ya desde toda una vivencia psi que hacen que vengan con discursos pues completamente afectados por esto, que no son los pacientes de Freud. Los pacientes de Freud son propiamente personas que venían y hablaban como iba. Ahora alguien nos puede decir, bueno, sí, yo no tengo ganas de hablar de mi infancia, porque nosotros sabemos que, bueno, que todo empieza desde la infancia, bueno, qué flojera. Mi problema es el siguiente, yo no sé si soy hombre o mujer, y entonces lo que padezco es que mi padre, cuando yo le... Ok, entonces ya tenemos en la clínica a muchas personas afectadas por todo este... Sí, entonces podemos hablar que desde ahí la clínica se ha afectado. Ahora bien, más en el fondo. Me parece que muchas de las épocas van padeciendo monstruos diferentes. ¿A qué me refiero? Me refiero a que sí, nosotros pasamos de organizaciones en donde se creían en Dios, ¿no? Y que Dios nos permitía tener miedo a algo y tener límites muy simples. Si yo me voy a ir al infierno, pues más me vale portarme bien, porque si no, me voy al infierno. Y yo no quiero pagar, pero verdaderamente la gente creía en esto. Yo no quiero pagar esas consecuencias, ¿ok? ¿Qué es lo que yo voy a padecer? Una persona cuando viene con esta organización social, la neurosis, la perversión, la psicosis que pueden provocar, no van a ser del mismo orden que hoy una persona que no tiene temor al infierno y que se enfrenta directamente a algo muy descarnado del goce. Entonces, no es lo mismo padecer porque me tengo que aguantar mis ganas de darme satisfacción yendo a tener acceso sexual rápidamente a un niño. Pero si Dios eso lo condena, yo me tengo que aguantar. Entonces, ¿surgimiento de neurosis de qué tipo? De esa frustración. Hoy en día, ¿cuál podría ser los nuevos padecimientos? Yo tengo acceso al niño, lo violo y puedo tener padecimiento o no, o tengo el padecimiento del niño. Entonces, efectivamente, en la clínica se nos presentan nuevos padecimientos con todo el recorrido que la humanidad ha hecho. Entonces, efectivamente, me parece que Freud, con su descubrimiento, describe algo que va más allá de las épocas, pero que la clínica no es la misma. Eso sin lugar a dudas. Por ejemplo, ¿qué es lo que se está presentando ahora con la pandemia? La atención por teléfono, por Skype. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucedió con esto? Pues toda una alzada de psicoanalistas que decían, no es posible. Y estos mismos psicoanalistas, cuando lo social los disculpa, decir, bueno, ahora ya podemos hacer una entrada a las tele... Bueno, ¿por qué no lo pensaron antes? Entonces... no terminé mi frase, entonces no se escucha hasta el final. Podemos efectivamente permitirnos durante la pandemia, bueno, recibir con teléfono o recibir por Skype, como sea. Pero no hay algo en donde el psicoanalista, desde el inconsciente, en donde él no pueda ser creador de la nueva clínica, de la de hoy, sino que tiene como que justificar muchas veces su práctica, ¿ok? Entonces, efectivamente, vemos que la práctica siempre, siempre enfrenta lo nuevo. No podemos, nunca, y es por eso que no hay teoría, no hay teoría, teoría sí hay, que no hay fórmulas.
Exacto.
Que no hay, ¿cómo se llama? Ahorita se me escapó la...
O manual, o digamos...
No hay manuales de cómo...
Manuales técnicos, manuales prácticos.
Creo que no, por supuesto que no. Pero también podemos decir que hay cosas que están ahí y que siguen desde siempre, desde Freud hasta nuestros días. Uh-huh. Entonces, efectivamente, hablemos de los nuevos padecimientos. ¿Los nuevos padecimientos cuáles son? Bueno... Miller los llama, por ejemplo, una locura. Doctora, ¿me puede ayudar con el término que usa Miller?
¿Psicosis ordinaria?
Con la psicosis ordinaria, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Miller? Miller está tocando efectivamente algo que nuestra época, con lo que nuestra época paga. ¿Qué quiere decir una psicosis ordinaria? Una psicosis ordinaria es que efectivamente lo que se borra en el discurso es la frontera entre la neurosis y la psicosis, ¿ok? Y entonces, que nosotros tenemos que teorizar, que recibimos pacientes, todo lo que llama la psicología de hoy, los borderline, ¿cómo se llaman? Los autistas, pero los otros es que estoy pensando en francés, entonces, es que en francés se llaman concombre. Les llaman pepinos, que son los autistas que Asperger, ¿eso les dice sí. algo?
Asperger.
Ah, Asperger, ok.
Asperger, sí, y que también acá, bueno, se incluyen dentro de esta connotación, no es una connotación, sino de esta conceptualización que es el espectro autista. Ahora me parece que en las últimas, en la última edición del manual diagnóstico, el DSM, para no quedarse en algo que de alguna manera los ahorcaba en sus diagnósticos a la hora de tener que decir simplemente autista o, por ejemplo, el Asperger, entonces lo que hicieron fue modificarlo y darle ya esta nueva conceptualización que es espectro autista. Entonces, en tanto que es el espectro, ya es un abanico, digamos, es un marco mucho más amplio para poder incluir ahí todas las manifestaciones de tipo autistas. Y no verse de esa manera, digamos, ceñidos a tener que decir simplemente autista. Entonces ahora, pues esto les abre mayor campo y al final a mí me parece que es una comodidad mañosa para poder incluir cada vez más manifestaciones en eso y decir, ah, pues eso entra dentro del espectro autista. Y ya, espectro autista, y entonces cada vez más ahí metemos a los que en realidad o en el fondo no saben bien a bien qué caramba son.
Exacto, ¿y qué es lo que no se dice? Lo que se dice es lo que no se dice es lo siguiente, es que efectivamente que con, hubo un anterior a la religión también, hubo todo lo que tiene que ver con los grecorromanos, tuvieron el lujo de tener varios dioses y de poder explorar una sexualidad que no es la sexualidad que nosotros estamos, a la que tenemos que enfrentar el día de hoy. Pero que definitivamente había valores y había una organización social que había podido encontrar un terreno en donde se calmaba muchísimo todos los espectros de lo monstruoso en lo psíquico. Y que cuando esto se derrumba, todo lo que tiene que ver con el patriarcado, todo lo que tiene que ver con las organizaciones de lo femenino y lo masculino, todo lo que tiene que ver con los límites legales también, porque es muy importante, todo lo que tiene que ver con lo que no puedes rebasar o los países están con una cosa que uno se puede representar, soy mexicano porque va de esta frontera hasta esta frontera. Todo esto, con los rompimientos de todas estas cosas, efectivamente aparecen en la clínica discursos, por ejemplo, que pueden estar lindando con discursos de locura, en donde ya no hay una referencia, digamos, en el discurso de las personas que vienen en la clínica. Efectivamente, Freud no tuvo esto. Entonces, nos apoyamos de Lacan, porque Lacan, por supuesto que ya lo sospecha. Ya en Lacan, ¿qué es lo que le toca a Lacan? Lo que le toca a Lacan es que hay todo el aporte freudiano y entonces hay todo lo que sucede con respecto a la caída de Dios, es perfecto. Por supuesto que viene a hablarse de una manera única en Nietzsche, absolutamente, ¿ok? Y entonces llega Lacan a esta frontera en donde lo que se va a asistir es a todo el borramiento con lo que va a organizar lo sexual y entonces al surgimiento de la perversión. Entonces,
Sí, justamente ese advenimiento brutal de la perversión es un tema que toma Miller en esta conferencia y le da, digamos, cabida hasta cierto punto bastante larga en esta conferencia. Habla primeramente de la pornografía y habla precisamente de lo que viene a ser en el siglo XXI la pornografía, que no era, pero ni por asomo, las manifestaciones de la sexualidad en la época victoriana de Freud, pero ni tampoco en todo el desarrollo del siglo XX. ¿Sí? Y sí, es decir, si nosotros queremos hablar de nuevos padecimientos o de nuevas caras que se gestan en relación a la satisfacción, pues sí, hay digamos, frases muy claras de Miller en esta conferencia, refiriéndose a la forma, digamos, en que la satisfacción ya no es, indudablemente que ya no es la misma forma de obtención de la satisfacción sexual como ahora se presenta precisamente en la pornografía, ¿no? Si ustedes me dan un tiempito, es decir, cedo la palabra para que yo pueda buscar las anotaciones que hace Miller en relación a esta forma distinta de lo que es la pornografía, ¿sí?
Entonces, vemos, por ejemplo, justamente todos estos aspectos que van a afectar profundamente el psicoanálisis y sobre todo la práctica analítica. Nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. Son nuestros pacientes hoy. Hoy en día son estos pacientes que Lacan ya tenía una intuición que podía suceder y que Freud, por ejemplo, todavía en Freud se encuentra en la 33 conferencia, cuando habla de la feminidad, una cuestión en donde él dice que efectivamente la educación en la mujer puja para lo mismo, para lo que la mujer puja, que tanto la educación como la mujer van en búsqueda de una represión, por ejemplo, de la agresión femenina. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo hoy? Que en ciertas sociedades, no en todas, porque no todas las sociedades han avanzado hacia la muerte de Dios, si lo podemos decir de esta manera, de la misma manera. Es que, a pesar de que la educación cambie o no cambie, se agravó lo psíquico con respecto a lo femenino, cuando tendría que ser liberador. Bueno, eso nos toca a nosotros. Nosotros, esa es la clínica que nosotros tenemos que responder y que tenemos que resolver y que teorizar. Eso es lo que quiero decir. Entonces, bien, efectivamente, como podemos ver, Freud nos sirve montones. Porque Freud en su época se interroga por qué la mujer va a abandonar el clítoris. ¿Por qué, chinchurrias?
Exacto.
Es una pregunta que nos hacemos hoy. Ahora, la fenomenología no es la misma. Eso nos toca ser creativos. Esto no le incumbe ni a Freud ni a Lacan. Ahora, Lacan ya con una intuición de decir, vamos que volamos hacia el lado del goce. Y cuando hablo de goce, entonces ya voy, me apoyo de Lacan para poder tomar desde lo pulsional que se satisface de todo, de Freud, a ya en el concepto lacaniano de la pulsión, para darle un matiz de todo lo que tiene que ver con el sufrimiento, con el sadomasoquismo, con el con todas las satisfacciones en donde en el cálculo no está el otro, sino mi propia satisfacción, que es lo que se infló. Entonces me apoyo de Lacan para economizarme todo esto. Y entonces hablo de goce y digo, efectivamente, el padecimiento hoy y nuestra clínica está con un estigma muy propio de nuestra época que tiene que ver con lo gozoso. Entonces, que no es la misma clínica que Freud. También podemos pensar en otra cosa. ¿Qué es este? Y esto ya incluye desde Freud, Lacan y a nosotros. ¿Qué es este regreso de los pacientes que han hecho un fin de análisis y que vuelven a solicitar a su analista? Entonces, nuevos padecimientos. Algo que no está dicho ni por Lacan, ni por Miller, ni por... Sí, por Freud. Uy, Freud justamente dice análisis infinito.
Terminable e interminable.
Muchas gracias, Germán. Entonces, ¿qué es efectivamente lo que hace que un paciente que ha terminado su análisis venga a hacer una demanda analítica de nuevo? Quizá no por el mismo tiempo, quizá no, tararán, tararán. Entonces,
como también, perdón, Adriana, como también algo que ya hace rato venías señalando y que lo relaciono, es lo concerniente a que hoy muchos pacientes, incluso algunos, lo voy a decir así, algunos ya muy manoseados por las prácticas PSIS, desde psiquiatría, psicología, psicoterapia, por supuesto el tan de moda coaching, vienen justamente como tú lo acabas de decir, es decir, tocan la puerta, hacen una demanda de análisis, aún ya habiendo hecho un recorrido y muchas veces largo en este tipo de prácticas. Quiere decir esto entonces de que se trata de algo, como ya bien lo propone Freud desde el cómo intitula su texto, en el orden de eso que está más allá, es decir, se trata de algo que siempre está más allá de lo que se intenta atrapar con los recursos técnicos terapéuticos, y que eso nos sigue señalando con toda fuerza y con toda claridad que hoy más que nunca el siglo XXI es el siglo del psicoanálisis.
No, y además, digamos, lo que finalmente, lo que uno no espera en estos regresos es que sabemos pertinentemente que cuando uno viene a tocar la puerta de un psicoanalista es porque hay un nivel de sufrimiento. Entonces, lo que presumimos de alguna manera, afortunadamente, y que nos pone a trabajar, afortunadamente también, es que el paciente regresa por un sufrimiento. Entonces, ¿qué pasó? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó y de qué padece y cómo? Si ya ha hecho una experiencia analítica.
Sí, bueno, pero no tenemos una idea de eternidad. ¿En qué sentido de eternidad? No porque haya yo hecho 10, 15 años de análisis, he abarcado definitivamente todas las posibles manifestaciones de mi sexualidad. Definitivamente no. ¿Sí? ¿Por qué?
Y teniendo una dimensión enigmática.
Exactamente.
Claro.
Entonces, ¿qué es aquello que hará retornar a un paciente que después, digamos, de haber terminado un análisis, pues hace 10 años también, o 15 años, ¿sí? Algo le acontece y que conoce el camino, precisamente, de la reflexión, para que eso no lo devaste. Eso es excelente. Saber que puede tener el recurso de retornar al análisis, porque ante el embate de lo que ahora lo hace sufrir desordenada y despiadadamente, ¿sí? Él solo no puede. Y tiene la posibilidad de retornar. Entonces, eso nos indica que lo interminable de lo cual habla Freud, ¿sí? Es que una experiencia analítica no será posible nunca de abarcar todo lo que puede desarrollarse en una dinámica psíquica en un sujeto en particular.
Y que podríamos preguntar al revés también, ¿por qué no todo el mundo comienza o recomienza o regresa a un análisis? También, ¿qué son estas personas también que ya no requieren, que han hecho un trabajo analítico y que ya no requieren del trabajo analítico? Es que nos hace la pregunta tanto para un lado como para el otro.
Bueno, es que devinieron analistas.
¿Cómo?
Es que devinieron analistas.
Esta es una de las respuestas que da Lacan.
Ajá.
Esta es una de las respuestas por excelencia que da Lacan.
Y no porque sean, digamos, analistas practicantes, sino porque tienen la posibilidad de analizar los acontecimientos que los perturban. También hay que decirlo eso. La experiencia capacita a algunos sujetos a poder resolver las vicisitudes nuevas que lo desorganicen, que lo hagan intensamente sufrir.
Y lo que usted dice es muy verdadero, porque hay muchos artistas y muchos políticos, abogados, que aman profundamente el psicoanálisis, que se vuelven psicoanalistas de esta manera, en donde siempre tienen un reconocimiento al psicoanálisis de, bueno, esto me salvó definitivamente, y evocan constantemente en su obra, bueno, yo hice un trabajo analítico. Y se ven también atravesados por su propio trabajo analítico. Entonces, efectivamente, esto que sucede también en análisis, en donde ya no hay un regreso más al analista, sí, al trabajo analítico, nunca más.
No,
Sirva como paréntesis, Adriana, ahorita que pones este ejemplo, un caso conocido, y hay que decirlo públicamente, en nuestro país, es justamente el fiscal de la nación, el titular de la Fiscalía, Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, tiene incluso un libro escrito donde dice, vaya, donde habla en favor de todo lo positivo que para él fue el análisis, el psicoanálisis.
En Francia hay muchísimos artistas que hacen el reconocimiento, que definitivamente dicen, bueno, esto me salvó y yo iba con temor porque pensaba que iba a dejar de producir, que lo que producían eran mis fantasmas ahí en vivo y a todo color, me salvó la vida. Y es un amor al psicoanálisis, a mí me provocó amor. Yo les puedo decir que también mi trabajo analítico hubo algo con respecto al psicoanálisis que me llenó de amor, que yo dije, bueno. Híjoles, le debo un cacho al psicoanálisis, a mi trabajo analítico, por supuesto. Entonces, efectivamente, tanto de un lado como del otro lado, nos interrogamos y nos decimos, estos nuevos padecimientos y eso que no se agota, ahora, definitivamente desde otros lugares. Hoy ya no se teme al infierno. Hoy lo que nos llega a la clínica son cosas sorprendentes. Sorprendentes de, es que estoy enfrente de un perverso porque está asumiendo su deseo con respecto a los animales y lo que yo tengo es efectivamente eso o justamente es una nueva creación de satisfacción de la pulsión que me obliga a mí como psicoanalista a desarrollar algo en este instante con este paciente. Ahí estamos nosotros. No les tocó ni a Lacan ni a Freud. Lacan ya lo sabía que venía. Freud lo vislumbra muy probablemente desde lo teórico, pero no nos los dijo. Entonces no podemos hablar en el lugar de Freud. Lacan habló. Lacan dijo, se nos viene esta situación encima. Va a venir del lado de la perversión. Lo dijo clarísimo, lo podemos citar, luego si quieren se los busco. Pero definitivamente dijo, visto todo lo que la sociedad está produciendo con la caída de los valores, con la caída del patriarcado, con la caída, se nos va a venir de este lado. ¿Por qué? Porque hoy los políticos están hablando así, porque hoy en la televisión se está diciendo esto, porque hoy los pacientes están llegando con esto y esto y esto y esto y esto, que son, bueno, hoy nosotros podemos hablar de la clínica.
Exactamente.
Bueno, creo que sería oportuno decir algo aquí al respecto de, dice, ¿cómo no íbamos a concebir la idea de la ruptura? No, no quiere apagar. De la ruptura, por ejemplo, si Freud inventó el psicoanálisis, por así decir, bajo la égida de la reina Victoria, parangón de la represión de la sexualidad, mientras que en el siglo XXI conoce la difusión masiva de lo que se llama pornografía. ¿Y qué es el coito exhibido? Hecho espectáculo, show accesible para cada cual en internet con un simple clic del ratón. De Victoria al porno, no solo hemos pasado de la interdicción al permiso, sino a la incitación, a la intrusión, a la provocación, al forzamiento. ¿Qué es el porno sino un fantasma filmado con la variedad apropiada para satisfacer los apetitos perversos en su diversidad? No hay mejor muestra de la ausencia de relación sexual en lo real que la profusión imaginaria de cuerpos entregados a darse y a aferrarse. Bueno, continúa. Dice, es algo nuevo en la sexualidad, en su régimen social, en sus modos de aprendizaje, en los jóvenes, en las nuevas generaciones que empiezan su camino. Ahí están los masturbadores aliviados de tener que producir ellos mismos sus sueños diurnos, porque los encuentran ya hechos, ya soñados para ellos. El sexo débil, en cuanto al porno, es el masculino. Cede a eso con más facilidad. ¿Cuántas veces escucha uno en análisis a hombres quejándose de las compulsiones que les obligan a observar los jugueteos pornográficos, incluso almacenarlos en una reserva electrónica? Del otro lado, el de las esposas y amantes, no es tan frecuente la práctica como el hecho de descubrirla en el partener. Y entonces depende, es considerada una traición a una diversión sin consecuencias.
Bueno, ya cambió, ya nosotros ya nos toca otra cosa que a mí leer. A nosotros, ¿cómo? Ya nos tocan las mujeres, ya cambió, la clínica ya cambió. Ya nos tocan las mujeres a nosotros que dicen, no, pornografía, y yo puedo inclusive, podemos tener jóvenes en la clínica, muy jóvenes, de digamos de 17, 16 años, en donde lo que hacen es prácticas sexuales frente a una computadora, prenden la computadora y a ver quién se pone en la computadora para verlos. Y son jóvenes personas, y eso lo tenemos en el análisis y sus padecimientos. Entonces, todavía vemos cómo sigue esto cambiando. Como en la época de Miller todavía tenía estas mujeres que padecían o que venían con el padecimiento de la pareja, de que se sienten traicionadas. No, ahora ya están dentro. Entonces nuestra clínica se modifica.
Bueno, y no hace mucho, porque ¿cuánto hace que estaba elucidando esto Miller? Dijimos que era el 2014, ¿no?
Sí, sí, doctora. 5 añitos, 5 o 6 añitos nada más. Lo cual da cuenta de la velocidad de la transformación. Sí, o sea, que qué rápido los sujetos mismos desde su fantasma están en esta posibilidad de creación permanente tan rápida.
Sí, ya ahorita, por ejemplo, en Francia hace todavía 15 años había una gran diferencia en la manera de manejar de los hombres y de las mujeres, y las mujeres tenían menos accidentes. Ya están llegando las mismas cantidades de... Bueno, se ve, ¿eh? Ustedes llegan y no podrían adivinar quién está al volante. Pasa un bólido y es una chica babirin. Quiero decir, pelo largo, acá muy, muy, muy coqueta. Y lo que acaba de pasar es una... Lo que antes era en los hombres. Las mujeres eran precavidas, no tenían ganas de estarse jugando el pellejo, más bien eran las que decían, ten cuidado, oye, cuidado porque hay un peligro, eran las que podían concebir el problema y el riesgo de vida en el volante. Ahora no, están jugadas de otra manera. Nosotros podemos tener nuestras sospechas de por dónde están jugadas, se parece mucho a lo masculino. Pero definitivamente que a eso también ha cambiado, eso también ha cambiado. Hola, no hay esta identificación de la mujer de que no vaya a atropellar a un niñito que está pasándose por una escuela, no, van voladas, ¿no? Y lo que sorprende, yo que no he nacido hoy, lo que sorprende es que es una mujer al volante. Entonces, todas esas son las cosas que nosotros estamos recibiendo.
Así es. Denme oportunidad, Adriana, doctora Heiser, de compartirles hoy han estado un tanto ausentes nuestros queridos radioescuchas. Tenemos un comentario de una persona que se llama Susana Zamora y nos dice lo siguiente. Ojalá en las repeticiones, se está refiriendo a lo que anunciamos que vamos a estar transmitiendo repeticiones en el periodo vacacional. Y entonces nos dice, ojalá en las repeticiones fueran desde el inicio, porque hasta hoy encontré estas transmisiones. Gracias.
¡Ay, pues bienvenida!
Exacto, doctora.
Sí, creo que ya se propuso que algunos programas de inicio se van a pasar.
Sí, y también invitamos a nuestra radioescucha nueva a que nos escuche en Spotify, en YouTube o Facebook, ahí se suben los programas en nuestra página también de internet, freudianaradio.com. Ahí puede escuchar todos nuestros programas de días pasados.
Ah, pues muy bien, gracias Omar por mandarle a nuestra nueva radioescucha las informaciones para que disfrute.
Exactamente. Entonces, son estos nuevos padecimientos que nosotros efectivamente vamos produciendo lo que hoy tenemos que producir, nosotros como psicoanalistas. Y definitivamente la clínica no es la misma. Uh-huh. Y no es la misma ya que la lacaniana tampoco. Uh-huh. Ya a este espacio de 15 minutos que Lacan pretendía abreviar para un no bla, 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 yo les puedo decir que a veces vienen justamente en donde, bueno, pero que no sea muy largo, que sea rápido, la demanda es esa. Uh-huh. Justamente no un detenerse a que aparezca quizá con una larga momento, largo no tiene ningún tiempo, Quiero decir, largo en el sentido inconsciente, que aparezca algo.
Sí, entonces, claro, yo creo que usted, doctora Lozano, nos ha puesto en una línea que yo estuve revisando desde otro lado, en relación a cómo Freud va gestando su epistemología, y quiero remitirme hasta allá, por el hecho de que lo que nos trae la doctora Heiser es una nueva forma de nombrar el inconsciente y lo que eso implica, al menos en psicoanálisis. Entonces, creo que cuando usted nos hace el recorrido del tiempo de Freud, de las manifestaciones psíquicas abordadas por Freud y antes, creo que justamente Freud en su metodología y en su descubrimiento, que finalmente están volcados en una vivencia, que eso es lo que creo que a mí me ubica, lo que va sosteniendo es la evocación en la nosología de la que se vale, la evocación, toda la evocación filosófica, toda la evocación psiquiátrica de su tiempo, toda la evocación de lo psicológico también anterior a él, y él lo atraviesa con su creación y con su vivencia. Entonces, lo que estaba pensando es que justamente el proponer una nueva, un neologismo, una nueva terminología en psicoanálisis, también hace una radical diferencia a los discursos, como podemos ver el discurso psiquiátrico, el discurso psicológico, que están en función de enumerar la variedad de las manifestaciones.
En un DSM-5.
En un DSM-5, como bien lo dice la doctora, pero es irse por la disección de la fenomenología. Entonces, en psicoanálisis es atrapar algo de la manifestación del tiempo que nos acontece. Entonces, es cómo se nos va a presentar ahora lo inconsciente. Pero no solo es hacer partícipe a la gente de que tenemos manifestaciones en lo conductual, manifestaciones en el decir, sino que hay algo en lo profundo que justamente va a la línea de lo que... Camila. Perdón.
Allá hay vuelo profundo y Camila dijo, sí,
Camila,
allá
sí.
Hay vuelo profundo.
No, es que Camila está encerrada aquí, entonces por eso entró despavorida a asomarse por la ventana y por eso la... Espero que no pierda el hilo, Giselle.
No, allá hay vuelo profundo, exactamente. Uh-huh. ¿Se fue Giselle?
Sí, tiene que irla a tranquilizar, porque si no, ladra aquí en el momento del programa.
Bueno, me parece que algo muy importante de lo que dice Giselle es justamente cómo algo que puede jugar contra el psicoanálisis es esta recuperación de la sociología, la psiquiatría, la inclusive desde un lenguaje psicoanalítico, para destruir al psicoanálisis. Entonces, ¿cómo? Póngale justamente, la... ¿sí? ¿Iban a decir algo?
No, adelante.
¿Cómo justamente esto a lo que hace referencia Giselle de los neologismos, pero que tienen que ser propios? Y como dice también, desde una práctica del psicoanálisis, uh-huh, en donde no permite o en donde viene a reinstalar con fuerza y gracias a los síntomas de hoy, a esta práctica que sigue siendo esta exposición con los pacientes. Y decirlo de una manera en donde no es absorbida por los otros discursos humanísticos.
Ese fue el gran compromiso de Lacan. Exacto. Rescatando el filo cortante de la verdad psicoanalítica de Freud. Uh-huh. ¿Sí? Fue con lo que precisamente él se comprometió hasta sus últimos días y con todas sus consecuencias. Porque es lo que a veces lo hace oscuro. Uh-huh. Lo hace inaccesible. Uh-huh. Pero no para aquellos que tengan la pasión precisamente del desciframiento.
Oigan, estamos sobre el tiempo ya del término de la emisión del día de hoy. Antes, por supuesto, de concluir, quiero compartirles un par de últimos mensajes que tenemos de nuestro público escucha. Una de ellas es Ana Lizeth Martínez, que nos dijo buenos días y saludos. Y el otro viene por parte de Rosa Hernández y que dice, que tengan un lindo viernes. Sin duda, cada programa trasciende en lo original que nos transmiten. Lo radical de cada programa es en un decir de creación. Gracias por esa disponibilidad de enriquecernos desde su decir. Sin duda, dar lugar al otro es un acto de amor.
Ay, qué lindo. Muchas gracias, Rosa. Y no se olviden que el lunes es gran festejo de fin de año de estos programas, pero que continuarán los que hemos grabado con anticipación para ustedes.
Exacto, doctora. Reiterarle a nuestro público que no tienen derecho a faltar, a ausentarse este próximo lunes 14 de diciembre, y que estemos todos juntos, todos reunidos, nos acompañen y nos juntemos para hacer esta celebración de fin de año, de fin del 2020.
Sí, que todos propongan, digamos, un brindis y que todos tengan ahí su, aunque sea su sidra pomar.
Exactamente.
No importa. Bueno, pues es el momento de retirarnos. Y excelente programa. Realmente es un placer a veces escuchar a otros.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.